Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27, y vamos a empezar leyendo en el versículo 57. Mateo 27, 57 dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En este escenario que acabamos de leer, podemos encontrar reacciones o actitudes totalmente encontradas. Unas de un signo, de un sentido, y otras de signo y de sentido totalmente contrario. Y resulta que eso no es solamente algo que ocurrió hace casi 2000 años, sino que es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La muerte y resurrección de Jesús sigue despertando y sigue suscitando las reacciones más encontradas. No ocurre con ningún otro personaje de la historia, aunque pueda haber personajes muy importantes, pero después de todo son cosa del pasado, son cosa que ha quedado ahí, relegada para la historia y demás, pero con Jesús no ocurre así. Y en esta mañana me gustaría que consideráramos precisamente cuáles fueron esas reacciones tan diversas que hubo en aquel momento y que siguen existiendo hasta el día de hoy. En primer lugar, tenemos hasta dónde llegó la fidelidad de alguno de los seguidores de Jesús ante su muerte. Y tenemos el caso de este hombre, José de Arimatea, que se presentó a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús una vez que él ya había expirado. Resulta llamativo que fuera este hombre el que se presentara ante Pilato. Para hacer eso, y que no fuera alguno de los seguidores más destacados de Jesús, que habían estado con él durante los 3 años de su ministerio público. Uno esperaría que el encargado de hacer eso fuera, pues, Pedro, o fuera Juan, o fuera cualquiera de los otros, ya que eran los más íntimos, eran los que habían estado con él. Y sin embargo, no fue ninguno de ellos, sino que fue este personaje que, si no fuera por este relato que está aquí, y que, por cierto, está recogido en los 4 evangelios, es muy importante esto, este detalle aquí de que fue José de Arimatea el que hizo todo esto, lo recogen los 4 evangelistas. Si no fuera por esto, este personaje hubiera pasado totalmente desconocido, desapercibido. Y sin embargo, es él, fue él, el que con valor, con arrojo, se presentó delante del gobernador para pedir que le dejara descolgar el cuerpo de Jesús de la cruz y que también lo pudiera sepultar. El hombre, José de Arimatea, que, como dice aquí, hasta ese momento había sido un discípulo secreto de Jesús, es decir, había mantenido en oculto aquello que él estaba creyendo. En vez de confesarlo, en vez de declararlo públicamente por miedo a los judíos, él había estado guardando en lo profundo de su corazón esa fe que él tenía en Jesús. El hombre que durante un tiempo fue un discípulo secreto y oculto de Jesús, en este momento él va a manifestar públicamente aquello en lo que cree. Y lo que contrasta es que aquellos otros discípulos de Jesús, que durante 3 años habían estado abiertamente identificándose con Jesús, en estos momentos están escondidos, están hundidos totalmente. Así que hay aquí una diferencia radical entre uno y los otros. El escondido aquí sale a la luz y da la cara, y los que antes estaban manifestando públicamente la fe y la identificación con Cristo, en este momento están escondidos. Aquí tenemos entonces el gesto de lealtad y de fidelidad que este hombre estaba efectuando en este momento. Él no era consciente, él no sabía el alcance de lo que estaba ocurriendo con lo que él estaba haciendo. Él pensaba que simplemente se trataba de un gesto, de un acto que debía de hacer, que en conciencia había que hacer, es decir, no dejar allí a Jesús colgado, y que luego, pues, no se sabía muy bien qué iba a pasar con él, porque lo que ocurría o lo que podría ocurrir con esta clase de ajusticiados es que nadie viniera luego a reclamar el cuerpo, ya que habían sido ajusticiados con un castigo que era el más vergonzoso y el más vil que se pudiera pensar. Y por lo tanto, pudiera ser que el destino de los crucificados fuera acabar en una fosa común, donde, bueno, pues ahí está con otros huesos y demás. Pero lo que este hombre hace, ya digo, que no solamente tiene que ver con un acto que verdaderamente es digno de alguien que ama a Jesús, sino que al mismo tiempo él, sin darse cuenta, estaba cumpliendo una antigua profecía referente a lo que iba a pasar con el cuerpo de Jesús. Es la profecía que está en Isaías, en el capítulo 53 y versículo 9. Isaías 53:9 dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. se dispuso con los impíos su sepultura, era que lo previsible era precisamente eso, que su sepultura fuera cualquier tipo de sepultura, una fosa común o algo abandonado o algo de cuarta o quinta categoría. En ese sentido, eso era lo previsible, lo que humanamente estaba dispuesto para él, pero la profecía dice que aunque eso era lo que estaba dispuesto con los ricos, fue en su muerte. Y como este hombre, José de Arimatea, era un hombre rico, él mismo había labrado un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto, un sepulcro especial, entonces, y allí fue precisamente donde fue colocado Jesús, un sepulcro nuevo, un sepulcro en el que nadie antes había sido puesto. Podríamos decir que era un sepulcro virgen, un sepulcro virgen. Y en ese sentido hay un contraste, una comparación que se podía hacer aquí, en que el nacimiento de Jesús procede de una madre que es virgen, y este otro, vamos a decir, nacimiento de Jesús, que se va a producir con su resurrección, procede también de un sepulcro que es también igualmente virgen. Y aquí tenemos entonces el acto, el gesto de este hombre, José de Arimatea, que está efectuando eso. También llama la atención el hecho de que Dios, en su providencia, en cómo controla y maneja todos los asuntos y los detalles de aquí abajo, no permitió que el cuerpo de su hijo quedara expuesto a la intemperie o no se sabe en manos de quién, sino que este detalle aquí indica el cuidado, el control, el gobierno que Dios tiene sobre el paradero del cuerpo de Jesús. De tal manera que allí es donde va a ser sepultado, en este sepulcro de José de Arimatea. Aquí tenemos entonces al primer personaje, al primer seguidor de Jesús en este escenario, en el que se demuestra hasta dónde llega la fidelidad de alguien que ama a Jesús. Pero no es el único, no es el único personaje, no es el único seguidor que en este escenario va a mostrar también hasta dónde llega la fidelidad a Jesús. Porque mientras él está efectuando esta tarea de sepultarlo, allí hay un par de mujeres que están no solamente viéndolo, sino que están también quedándose, sentándose allí al lado del sepulcro. Las tenemos en el versículo 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas dos mujeres fueron dos de las tres que estuvieron al pie de la cruz. Las tres mujeres que estuvieron al pie de la cruz fueron las tres Marías. María, la madre de Jesús, María Magdalena y esta otra María, que aquí le dice la otra María. Las tenemos allí en el versículo 56, este mismo capítulo 27, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así que había otras mujeres también, en el versículo 55 estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, había muchas mujeres seguidoras suyas mirando de lejos. Pero concretamente aquí al pie de la cruz estaban estas otras mujeres. Y de esas mujeres entonces fueron estas dos, María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Jacobo se refiere a Jacobo el menor. O sea, entre los apóstoles había dos Jacobos o dos Santiagos. Estaba Santiago o Jacobo, denominado el mayor, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, y luego estaba, había otro, que también se llamaba con el mismo nombre, Jacobo, y la madre, precisamente, de este discípulo, de este apóstol de Jesús, es esa otra María, entonces, que junto con María Magdalena se sienta allí al pie del sepulcro, viendo cómo estaban sepultando a Jesús José de Arimatea. Es también otro acto de lealtad, otro acto de devoción, en este caso por parte de dos mujeres. No obstante, a pesar de toda esta lealtad y toda esta devoción, eso no cambia para nada el hecho incontestable de que Jesús está muerto. Está muerto. Y la prueba de que él está muerto es que ha sido descolgado de la cruz, ha sido llevado hasta este lugar, ha sido metido dentro del sepulcro y todo lo demás que han hecho luego José de extender esta gran piedra delante del sepulcro. Así que nuestros actos de devoción y de fidelidad hacia Jesús muerto son muy encomiables, pero eso es todo. No cambian, no alteran la realidad de que Él sigue ahí muerto. Aquí está entonces esta primera actitud, esta primera reacción ante la muerte de Jesús, la de estos seguidores suyos. Pero no es la única actitud. Hay otra, y hay otra que es totalmente diferente. Y es hasta dónde llegan las precauciones que se toman sobre la muerte de Jesús. Se podría decir que jamás en la historia de la humanidad se tomaron tantas precauciones sobre un muerto. Y esto es lo que va a ocurrir aquí. Sus enemigos van a tomar todas las medidas para asegurarse de que ese que está muerto se quede allí y en ninguna manera pueda haber algún tipo de superchería o de engaño o de fraude por sus seguidores, por sus discípulos. Y entonces van a reunirse en consejo para ver la mejor manera entonces de que ese cadáver que se ha metido allí en aquel sepulcro efectivamente quede allí, se quede asegurado, no vaya a ser que el anuncio que Jesús hizo de que al tercer día iba a resucitar, sus seguidores se encarguen de fabricar luego alguna historia mediante un robo del cadáver y luego digan que él ha resucitado. Llama la atención que todas estas medidas que ellos tomaron, todo este interés, todas estas precauciones sobre el muerto, sobre Jesús, al final lo que van a redundar van a redundar en demostrar que efectivamente la resurrección de Jesús ha sido real. Es decir, mientras ellos la intención que tenían era la de hacer que no pudiera en ninguna manera montarse una historia o un montaje engañoso o falso, mediante todas estas medidas, lo que va a ocurrir es que eso va a ayudar a probar y a demostrar la veracidad de que allí no hubo, no pudo haber ningún montaje, sino que lo que en realidad sucedió fue efectivamente lo que pasó, que Jesús salió vivo y victorioso de la tumba. Hay, en todo proceso judicial, hay una prueba que normalmente se tiene que llevar a cabo, que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia tiene que ver cuando hay una prueba pericial que es muy importante para determinar la autoría de algún atentado o de lo que sea, porque eso va a ayudar a los jueces a determinar entonces la sentencia que tienen que emitir. La cadena de custodia fue precisamente el problema que se suscitó aquí en Madrid cuando en 2004 hubo los atentados en los trenes de Atocha, que murieron casi 200 personas. De todas las mochilas, hubo una que no estalló. Y entonces, como esa mochila no estalló, se convirtió en una prueba muy importante para descubrir cómo había sido hecho la dinamita o lo que estuviera hecho, constituido el explosivo, y también para ver quiénes eran los autores de todo aquello. Entonces, en esa cadena de custodia es donde se suscitó la duda de si efectivamente había habido una verdadera cadena de custodia, si aquella mochila había estado todo el tiempo vigilada o había habido algunos instantes en los que no había habido custodia. Porque si se demostraba que no había sido custodiada, entonces se podría anular esa prueba, ya que alguien podía haber manipulado, haber sacado, haber metido cosas ahí, y eso anulaba totalmente el valor testifical y pericial que esa mochila podía tener. Bueno, aquí en el caso del cuerpo de Jesús hubo una cadena de custodia que se efectuó en cada momento, de tal manera que ese cadáver no quedó en ningún momento solo o suelto en el que alguien podía haber hecho algo que hubiera modificado o alterado las cosas. Hubo dos cadenas de custodia aquí en el sepulcro de Jesús. La primera fue la ejercida por José de Arimatea y las mujeres, desde la cruz hasta el sepulcro, y luego las mujeres se quedan allí sentadas viendo el sepulcro. Y luego entonces la segunda cadena de custodia es la que va a ejercer esta guardia romana, que la ponen allí precisamente para que nadie manipule aquella tumba. Así que hay dos cadenas de custodia. Son totalmente diferentes porque en una la intención es piadosa, es buena, es de sus seguidores, y en otra la intención es totalmente maligna, es decir, que no haya aquí ningún engaño, que no haya aquí ninguna superchería. Pero lo cierto es que precisamente esas dos cadenas de custodia garantizan, certifican de que allí no pudo haber, no hubo ninguna manipulación, porque allí estaba la piedra, allí estaba el sello y allí estaba la guardia romana, entonces, que impedía que nadie pudiera venir a aquel lugar. Así que aquí tenemos esta actitud que tiene este consejo de ancianos de tomar hasta dónde llegan las precauciones ante la muerte de Jesús. Todas las precauciones para que la tumba quede totalmente intacta. Y uno podría pensar, bueno, aquí se acabó todo, el Sanedrín ha hablado, Pilato ha hablado, la muerte ha hablado, y esto no hay quien lo cambie. Allí está el sello, allí está la guardia. Pero Aquí hay alguien que todavía no se ha pronunciado. Y ese alguien es Dios. ¿Se pronunciará? ¿Dirá algo? ¿Tiene algo que decir Dios al respecto en todo este asunto? ¿O guardará silencio? Y aquí es donde precisamente se va a producir la intervención sobrenatural, extraordinaria, de Dios en aquel primer día de la semana, en aquel amanecer, como dice el versículo 1 del capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Pareciera que aquel amanecer era un amanecer más en la lista de amaneceres, de miles y miles de amaneceres que había habido en la historia de la humanidad. Parecía que aquel primer día de la semana era un primer día de la semana corriente, como había habido tantos hasta ahora en la historia de la humanidad. Pero aquel amanecer y aquel primer día de la semana van a ser totalmente diferentes a todos los anteriores, porque en aquel día, aquel amanecer, fue testigo de la intervención sobrenatural y contundente de Dios que se pronuncia sobre la muerte de Jesús. ¿Se pronunciaron sus enemigos? ¿Dijeron todo lo que tenían que decir y hacer al respecto? Pero Dios no se va a quedar pasivo ni se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a actuar de la manera que solamente Él sabe y puede hacer, de esta forma gloriosa y majestuosa. Un gran terremoto, un ángel del Señor. Llama la atención el que Dios enviara un ángel suyo para esta ocasión tan memorable y tan solemne. Vemos a los ángeles actuando a veces en el Antiguo Testamento. Fueron ángeles los que sacaron a Lot de Sodoma. Fue un ángel el que dio alimento a Elías cuando estaba desfallecido. Y luego también vemos a los ángeles interviniendo en la vida, en los momentos cumbre, en la vida de Jesús. La anunciación de su nacimiento mismo, las tentaciones en el desierto, su agonía en el huerto. Pero aquí tenemos a este ángel, en este momento cumbre. ¡Qué privilegio! No sabemos su nombre, solamente conocemos los nombres de dos ángeles, Gabriel y Miguel. No sabemos el nombre de este ángel, pero lo cierto es que este ángel tuvo el privilegio de efectuar esta obra, de remover la piedra de la entrada y de venir para ser testigo y para anunciar también a aquellas mujeres lo que acababa de suceder. ¡Qué amanecer! ¡Qué primer día! Verdaderamente este no fue un amanecer cualquiera. Fue un amanecer diferente al resto de los demás, porque aquí comienza una aurora de un día nuevo, de una era nueva, de una creación nueva. Es un primer día de la semana porque aquí comienza un principio, un comienzo en el que todo lo viejo ha quedado atrás, todo lo caduco, todo lo caído. Y aquí se está poniendo la piedra angular de un edificio, de una creación nueva que Dios está efectuando. No como la creación antigua, que podía estar sujeta a decadencia, que fue lo que ocurrió por causa de la desobediencia del hombre, sino de una creación nueva que no es posible que decaiga ni que el pecado entre en ella, porque está basada precisamente en la vida indestructible con la que Jesús ha sido investido. Dios se pronunció. Y no se pronunció simplemente con palabras o con dichos, sino que se pronunció con el acto más potente que se pueda pensar. Es aquel que tenemos recogido en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Fíjate la frase que el apóstol Pablo emplea aquí para describir cómo fue la resurrección de Cristo. La operación, o sea, el despliegue del poder de su fuerza, la cual desplegó en Cristo, resucitándole de los muertos. Eso es lo que ocurrió aquí, aquella mañana, aquel primer día de la semana. Así que todos los planes de los hombres, todo lo que los hombres habían maquinado y fraguado, quedó totalmente pulverizado por la acción poderosa y sobrenatural de Dios al resucitar a Jesús de entre los muertos. Y de la misma manera que vemos reacciones encontradas ante la muerte de Jesús, la reacción de sus seguidores de fidelidad y la reacción de sus enemigos de precauciones para que con ese muerto no se haga nada, también hubo reacciones encontradas ante la resurrección de Jesús. La primera de todas que vemos es la reacción de terror que los guardias que estaban allí guardando la tumba tuvieron al ver todo lo que estaba pasando. 28:4 dice: y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí tenemos que hay un terror de Dios, un terror que Dios infunde contra sus enemigos, de tal manera que quedan totalmente abatidos y quedan paralizados. No es la única ocasión en la que vemos el terror de Dios en acción contra sus enemigos o los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 35 y versículo 5, cuando Jacob y su familia se trasladan de Siquem a Betel, era un viaje de no demasiados kilómetros, pero era un viaje muy arriesgado. Dice así, Génesis 35:5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hay un terror de Dios que es para protección de su pueblo contra sus enemigos. Y otro ejemplo también de esto mismo que estamos diciendo lo tenemos en el reinado de Josías, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17 y versículo 10. Ante las reformas de Josías, dice, reformas en las que él está encaminando a la nación en la buena dirección, en el temor de Dios. Dice, y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Hay un terror de Dios contra los enemigos de su pueblo y para proteger a su pueblo. Y es el terror que estos guardias sienten en estos momentos ante lo que está sucediendo en ese momento con ese terremoto en la tumba, con ese ángel descendiendo, un ángel cuyo aspecto, como dice, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Pero ante este mismo acontecimiento, qué diferente es la reacción de las dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, que han venido esta mañana para ver otra vez el sepulcro, creyendo que Jesús seguía todavía allí. El ángel, como dice en el versículo 5, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, he aquí os lo he dicho. La reacción de las mujeres ante este anuncio es, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Saliendo del sepulcro quiere decir que es que entraron al sepulcro. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. La reacción de estas mujeres fue de temor y gran gozo. Una cosa es el terror y otra es el temor. El terror es lo que los guardias sintieron, experimentaron. El temor, el santo temor, el reverente temor, es lo que estas mujeres experimentaron ante el anuncio que se les estaba haciendo. Un temor santo que es compatible con el gozo, el gran gozo, al oír las noticias que el ángel les estaba diciendo. ¡Qué reacción tan contraria a la que tuvieron los anteriores! Ellas fueron a honrar al muerto y recibieron la noticia de que el muerto vivía, de que el muerto estaba vivo. Y ellas creyeron antes de ver. Creyeron el anuncio antes de comprobar y ver por sí mismas a Jesús vivo. Y allí es donde Jesús les va a salir al encuentro, cuando ellas están corriendo para ir a dar la gran noticia a los discípulos, es cuando él les sale al paso. Versículo 9. Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Esta palabra que han traducido aquí como salve, que es un saludo, la palabra salve es que suena muy, muy formal y muy distante también. En realidad, la traducción literal que se podía hacer de este saludo que Jesús les hace es: regocijaos, regocijaos. De hecho, es el mismo término que el apóstol Pablo emplea en Filipenses 4, cuando dice: regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa palabra que el apóstol Pablo emplea en esa ocasión es la misma palabra que Jesús está empleando aquí y que han traducido como salve. Regocijaos. ¿Hay motivos para regocijarse? ¿Tienen motivos ellas para regocijarse? ¿Nosotros para regocijarnos? ¡Claro que sí! Tenemos los más grandes motivos, las más grandes razones para regocijarnos. Porque lo que él había dicho se ha cumplido. Y la obra que él ha realizado en la cruz no ha sido simplemente una obra en vano, un sacrificio estéril que no vale para nada, sino que es una obra a la cual Dios ha dado su sello de aprobación, y ese sello de aprobación es precisamente el hecho de haber levantado de los muertos a Jesús. Y de esa manera es como Dios se ha pronunciado en favor de él y de la obra que realizó en nuestro favor. De tal forma que tenemos todas las razones para regocijarnos. Y ese es el saludo con el cual Jesús se está dirigiendo a ellas. Estas mujeres vinieron al sepulcro sumidas en la aflicción, en el dolor, en la añoranza, en los sentimientos acerca de aquel a quien tanto habían amado, pero que ahora estaba allí dentro. Y ahora se encuentran con que Él vive y vive para siempre y viene a presentarse ante ellas con este saludo de regocijaos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le tocaron, abrazaron sus pies, porque no era una ilusión, no era un fantasma, no era una alucinación, ni una aparición. Era Él, con cuerpo, con su cuerpo físico, de carne y hueso, tangible, glorioso, pero real. Aquí tenemos la actitud de estas mujeres. Es llamativo que fueran dos mujeres las primeras a las que Jesús se presenta. No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a ninguno de los otros. Fue a dos mujeres. Pero tiene su lógica. Tiene su lógica, que cae por su propio peso. La misma fidelidad, la misma lealtad continuada que estas mujeres tuvieron durante todo este tiempo va a recibir su recompensa teniendo el privilegio de ser ellas las primeras de ver y de tocar a Jesús resucitado. Aquí está la reacción entonces de fe, de santo temor, de gozo y de adoración ante Jesús. Pero de la misma manera que hubo una reacción contraria en la muerte de Jesús, con sus enemigos tomando todas las precauciones para que en la tumba no ocurriera nada, así va a ocurrir también ahora, que va a haber una reacción totalmente contraria ante la resurrección de Jesús por parte de sus enemigos. Y esa reacción es una reacción de negación. De negación. Es la negación de la realidad. Es la negación de la evidencia, de las pruebas irrefutables que allí han ocurrido. Y la manera de negar esa realidad es inventándose, fraguando un cuento. Y el cuento es precisamente de que mediante un soborno van a decir a los guardias que vienen a decirles lo que ha ocurrido, sobornarles para que digan que en realidad fueron sus discípulos los que robaron el cuerpo. Aquí tenemos cómo la realidad, la verdad de Dios, puede ser negada por aquellos ciegos Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, que incluso se inventa un cuento para sepultar de nuevo otra vez a Jesús. Sabéis que no son los únicos a lo largo de la historia que han inventado cuentos para negar la realidad de la resurrección de Jesús. A lo largo de la historia ha habido muchos que han tratado de inventar historietas para negar esa resurrección. Pero aquí tenemos a los primeros. Estos son los padres de todos los demás que han venido después. Es una deshonestidad, porque los guardias le están diciendo hechos, lo que ha ocurrido. Pero ellos son deshonestos, son mezquinos, están ciegos, con una ceguera no involuntaria, sino una ceguera voluntaria, que es la peor de todas las cegueras. Y de esta manera es como ellos van a reaccionar. Este pasaje nos enseña que, en última instancia, hay al final dos clases de personas. Están los que creen sin ver. Estas mujeres creyeron antes de ver. Y a su momento vieron lo que habían creído. Hay los que creen sin ver. Y hay los que, sabiendo lo que ha ocurrido, van a negar mediante la invención de cuentos esa realidad. Dos clases de personas: los que creen sin ver y después llegan a ver, y los que, sabiendo, se niegan a creer. La pregunta que yo lanzo esta mañana es: ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué clase de personas estás tú? ¿Estás entre los que creen sin ver y en su momento llegarás a ver? ¿O estás entre los que, sabiendo, sin embargo, se niegan a creer? Dos clases: los creyentes y los negacionistas. Los primeros, los creyentes, son realistas. Son las personas más realistas que existen, porque están creyendo en una realidad, en unos hechos constatados. Los negacionistas son cuentistas, porque inventan cuentos para negar la realidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde te posicionas? No hay tres posiciones, ni cuatro. Hay dos, y solamente dos. Ante este hecho fundamental en la historia de la humanidad, tu actitud ante esta muerte y esta resurrección es lo que va a determinar tu vida aquí y después de esta vida. Así que es muy importante que, si estás en el bando equivocado, si estás en el lado de los negacionistas o de los cuentistas, que te cambies de lado y vengas al lado de los creyentes, al lado de los realistas, porque en eso va toda tu vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por haber efectuado esta formidable obra en tu Hijo. Gracias por haber comenzado, Señor, esta nueva creación mediante la resurrección de Jesús. Y Señor, gracias que podemos mirar y fijar nuestra mirada en Él y poner también nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, en Él. Frente a todas las cosas de aquí abajo que van y vienen, que se tambalean, que se mueven y desaparecen, Señor, te damos muchas gracias por habernos abierto los ojos, por habernos, Señor, dado a conocer esta verdad. Te alabamos, Señor, te damos gracias, porque además has enviado tu Espíritu Santo para hacernos, Señor, partícipes dentro de nosotros de esa vida nueva que hay en Jesús. Gloria a tu nombre. Yo te pido aquí, Señor, por aquel o aquellos que todavía no hayan creído en tu realidad, para que no lo demoren y para que aquí mismo y ahora mismo puedan hacerlo. En tu nombre. Amén.